La entrevista.
Con el economista Pablo Sitjar, presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo.
Hablando claro, con Daniel Castro.
8 de la mañana y 46 minutos. Con Pablo Sitjar estamos en esta mañana, en este tramo de la mañana, para comentar algunas actividades de la Bolsa de Valores de Montevideo, pero además se encontró con un ex compañero de estudios, con el intendente Botana.
Sí, bueno, buenos días.
¿Cómo anda, Pablo?
Un gusto estar aquí.
Bueno, muchas gracias. De aquellos años, Botana con una proyección a nivel nacional, político, en fin, y usted también con una proyección importante desde la Bolsa de Valores, que ha cobrado otra dimensión, o por lo menos hay otra consideración pública. ¿Coincide con eso?
Sí, yo coincido. Primero, el intendente Botana es un gran amigo de facultad, nos conocemos hace más de 20 años, y tuvo un gran valor para nosotros que venimos de Montevideo en ayudarnos a conocer un poco más la realidad del interior, o sea que doblemente gratificados. Bueno, un poco la Bolsa de Valores, sí, estamos en un proceso de transformación. Le diría, como para arrancar, que culminamos en este mes la transformación en sociedad anónima. Está instalado un directorio como una sociedad anónima normal de 5 personas, de los cuales 3, incluido yo, somos corredores de bolsa. Pero la novedad es que hay 2 directores que son directores independientes, o sea que no están vinculados a la actividad de los corredores de bolsa, lo cual le da al manejo de la Bolsa de Valores una mayor objetividad, y con la pretensión de abrirse un poco más al público en general. Se trata del señor Gualberto de León, que fue muchos años gerente general del Banco Central del Uruguay, y el economista Luis Mosca, por todos nosotros conocidos por su trayectoria como ministro de Economía en el gobierno del presidente Sanguinetti.
Pablo, volviendo brevemente sobre el primer aspecto que mencionábamos, la Bolsa ha tenido en el último tiempo otra visibilidad pública. De cualquier manera, ¿cómo está presente en otros puntos del territorio nacional? Porque más allá de esa denominación Bolsa de Valores de Montevideo, nos consta que están trabajando para que también el territorio nacional en su conjunto conozca la acción de la Bolsa y participe además.
Es correcto, y justamente la Bolsa, por su nombre, por la centralización que tiene la actividad económica, o más que nada comercial, en Montevideo, ha estado históricamente muy vinculada a nuestro departamento. Pero la idea que nosotros tenemos, nuestro objetivo, y le diría que nuestra obligación, es poder permitir el acceso al ahorro a todo el territorio del Uruguay. Y ahí le mencionaría un ejemplo concreto reciente. Usted sabe que la Bolsa de Valores ha tenido un rol en la distribución, en el acceso al público en general, de las inversiones en parques eólicos que ha desarrollado la UTE, como ha sido el Parque Pampa, el Parque Arias recientemente. Y justamente nosotros no tenemos hoy día una red de distribución en el interior, no tenemos acceso, no podemos llegar directamente a un público que está alejado de Montevideo. Y fue interesante ver cómo nos llamaban personas del interior, diciendo, ¿dónde es que puedo comprar este parque eólico? Porque no tenían mecanismos. Entonces ya estamos previendo para las próximas instancias, si Dios quiere, tener acuerdos suficientes o adecuados para que todo el público del territorio nacional pueda acceder a estas opciones de inversión.
¿Por dónde pasan esos acuerdos posibles?
Bueno, pueden ser varios acuerdos, pueden ser a través de redes de pago, pueden hacer a través de medios electrónicos, ¿no? Hoy día la tecnología permite acceder fácilmente a información, pero también a transaccionar, ¿no? Entonces la gente podría llegar a tener un programa que podamos hacer en acuerdo con la UTE, donde puedan acceder a contratar una determinada inversión.
¿Cuándo se concreta eso?
Bueno, va a haber un parque eólico que va a estar saliendo en los próximos meses, el parque de Valentines, y bueno, esperemos que en 4 o 5 meses, antes de fin de año, podamos tener un nuevo instrumento, un nuevo parque eólico funcionando, pero que a su vez nos haya permitido llegar a una mayor proporción de la población uruguaya.
Bien, ahí cambiará la denominación, Bolsa de Valores de Uruguay, me imagino.
Bueno, el nombre hay que conservarlo,
exacto,
porque es la historia.
Sí, hay una marca detrás. Pablo, imaginemos aquel momento del Parque Pampa y el hoy. Desde el momento en que yo invertí en el Parque Eólico Pampa hasta hoy, ¿qué me sucedió en mis cuentas, en mis finanzas? Para ir a términos bien prácticos.
Bueno, en general lo que se puede decir es que los parques se van convirtiendo en una realidad. Usted hace una inversión en un parque que hay que construir. El periodo de construcción de un parque o de instalación hasta que empieza a generar es entre un periodo de 1 año y medio, 2 años. Lo que sí podemos decir es que eso se ha transformado en una realidad. Esos parques ya están instalados, están los molinos, están en etapa de funcionamiento. y lógicamente en un periodo de un par de años, año y medio, van a empezar a retornar dinero a los inversores. Pero la ventaja que tiene el mercado, y es acá donde entran las bolsas de valores, es que uno no tiene, no es como la contabilidad, donde uno tiene que esperar a fin de año para saber qué pasó. El mercado le da un precio.
Claro.
Y aquí el mercado vota, y a través del precio que han tenido estos instrumentos, que han subido considerablemente, operan por encima de un 10% del valor al cual fueron adquiridos, demuestra que ese público en general, votando por ese precio, tiene confianza en lo que ha hecho la UTE.
Sí, sí. Ese era el punto. O sea, se notó claramente que era una muy buena inversión. Y soplan por ahora buenos vientos para apelar al funcionamiento de los molinos. Pero usted entiende que hay margen como para seguir ampliando entonces esta base, vinculada específicamente a este negocio.
Bueno, eso sin duda, en la medida que la UTE siga haciendo inversiones que permitan acceder al público en general, es muy deseable para nosotros. Pero también sería interesante que esta experiencia se pueda recabar en otros entes autónomos, ¿no? Y ver de que otros entes autónomos puedan generar instrumentos, que de la misma manera que lo ha hecho la UTE, que le permitan al público general participar.
¿Qué otros entes se imagina?
Bueno, los tradicionales, ¿no? UTE tiene sus propias empresas de derecho privado, que es la que está tratando de
listar. ¿Pero en este tipo de operativas, por ejemplo, bueno, quiénes están en condiciones? ¿Antel?
Todas. O sea, si usted lee búsquedas en la edición de hace tres semanas, en la etapa de búsqueda, si el gobierno planea cambios en las empresas públicas junto a organismos internacionales. Creo que en algún lado, allí en ese estudio, tiene que haber un capítulo, es decir, cómo le damos al público, a la población, a los ciudadanos, una mayor posibilidad de incidencia directa. El mercado ofrece eso, y no es un invento nuestro. Entonces, sin necesidad de llegar al tabú de tener que privatizar nada, que no es algo que el Uruguay esté preparado, pues se pueden ir haciendo experiencias, como ha dicho la UTE, para que determinadas inversiones el público pueda participar, en esa participación le pueda asignar un precio, y que la población en general se dé cuenta. Bueno, si algo yo lo compré en 100 y vale 110, como es el caso del parque eólico de la UTE, algo debe estar haciendo bien la UTE. Ahora, si mañana compra algo en 100 y el mercado a los 6 meses le da un valor de 70, y bueno, algo está ocurriendo. Ese es el valor del mercado. No siempre va a dar buenas noticias. A veces da malas noticias. Pero es importante enterarse de las malas noticias. Cuando usted va al médico, quiere enterarse de los exámenes lo más rápido posible, claro, ¿no? Y bueno, eso es lo que le permite el mercado.
Bien, hay otra posibilidad de financiamiento, en este caso en tecnología de aplicaciones uruguayas. Se avanzó bastante en eso.
Correcto.
¿En qué consiste?
Usted se me está refiriendo a tecnologías financieras.
Claro, no, y además, por ejemplo, hace algunos días se mencionó que la Bolsa de Valores podría llegar a respaldar con algunas emisiones aplicaciones uruguayas, o sea, que yo participara de algún invento, de alguna creatividad de estas fantásticas, por ejemplo, que han sido noticias ya no a nivel local, sino internacional. Me imagino, si hubiera comprado acciones de pedido ya cuando nacía, me hubiera ido muy bien.
Correcto.
Por citar un ejemplo, desde ya.
Correcto. Bueno, eso entra en línea de un esfuerzo que venimos haciendo hace unos años, que se concreta, el primer paso concreto fue la semana pasada, que firmamos un acuerdo con el PDCIBA. Ese acuerdo básicamente lo que implica es que PDCIBA va a seleccionar de los proyectos que tiene aquellos que sean más viables de ser financiados, que puedan tener alguna aplicación comercial y que puedan atraer inversiones. Y la bolsa, que va a participar con un rol financiero sin duda en ese comité, va a tener como rol acercar esas opciones de inversión a un público en general. ¿Cuál es el objetivo en esto? El objetivo es que un país tiene que invertir en tecnología. Eso lo decimos todos, está diagnosticado, no hay nada nuevo que decir. ¿Qué es lo que permite la tecnología? La tecnología permite mejorar procesos, permite mejorar productividad. O sea, Uruguay no es un país que se pueda dar el lujo de estar investigando sobre partículas cuánticas del átomo, ¿no? Puede haber, tenemos genios uruguayos que lo hacen, pero los recursos del Estado están dirigidos más que nada a lo que es investigación aplicada, investigación que pueda mejorar la productividad en la producción agropecuaria, investigación que nos permita mejorar la calidad del agua, cosas que para nosotros son absolutamente relevantes siendo un país que exporta alimentos. Entonces, en el estado de desarrollo que está el Uruguay, estamos con recursos que están limitados, recursos financieros que están acotados, el Estado está acotado en lo que puede invertir, tenemos recursos humanos que están acotados en cantidad y en calidad, por eso tenemos que invertir en educación, pero todo eso se mejora con tecnología. O sea, la presencia de la tecnología es una variable nueva que permite, con los recursos que uno tiene, pueda generar mayor producción. Y hay casos de éxito en el mundo, ¿no? Como el caso del desarrollo europeo, el desarrollo norteamericano, el desarrollo japonés, el desarrollo israelí, coreanos. O sea, fíjese un país como Corea, que hace 40 años, en 50 años, tenía un producto per cápita bastante inferior al uruguayo. Hoy tiene un PBI per cápita que debe ser por lo menos dos veces el uruguayo. ¿Y eso en qué se hizo? En base a inversión en tecnología. Entonces, el objetivo de este programa es, humildemente, en lo que pueda contribuir la Bolsa de Valores, a ayudar a difundir tecnologías desarrolladas en Uruguay que puedan ayudar a mejorar la productividad de las empresas y del capital humano uruguayo.
Bien, nos quedan pocos minutos, Pablo. Apenas algunos asuntos para dialogarlos más adelante en profundidad. ¿Hay ruido en el mercado como consecuencia de este debate renovado sobre la pertinencia de continuar con la SAFAP?
No es un tema, digo, que a nosotros nos haya llamado la atención. Del lado nuestro no.
No hay ninguna alteración en la operativa bursátil como consecuencia de este debate que se ha generado una vez más.
No, si hay algo que tiene el mercado capital, que siempre hay, en algún lado hay algún ruido que nos tiene ocupados, bueno, pero o sea que eso no nos tiene preocupados. No.
Bien, después un tema que tiene que ver con Renmax, que es la empresa en la que usted es corredor de bolsa. El año pasado el Banco Central sancionó a esta empresa con algo así como $30,000 por realizar operaciones ajenas al giro y por incumplir con las normas de previsión de lavado de activos. Ante este escenario novedoso, ¿cuáles fueron los cambios, las modificaciones que se aplicaron? ¿Cuál es la tendencia o la política que se debería seguir de aquí en más?
No, básicamente explicar qué es lo que nos ocurrió. No, digo, ahí hay dos aspectos que en la multa del Banco Central. El primero es que, en términos, cuando usted abre una cuenta a un cliente, tiene que tener todo un requisito de información, más allá de la cédula de identidad y quién es. Si es una empresa, tiene que tener balances, etcétera. Y bueno, teníamos irregularidades en la recopilación de la información. Y después hay transacciones, cuando se refiere a operaciones al giro, básicamente es uno es una sociedad que tiene muchos clientes del exterior, entonces de repente usted es un inversor del exterior que abre una cuenta en una sociedad de bolsa y compra determinadas inversiones, pero de repente esas inversiones mañana usted decide que le pide que le pague los gastos comunes del apartamento porque usted está viviendo en Nueva York o está viviendo en Milán. Y bueno, esas transacciones no, hoy día no las puede hacer una sociedad de bolsa. Bueno, eso, a eso se refería la medida.
¿Cambió la política en ese sentido?
Sí, no, pero en general, digamos, si hay algo con la regulación en general en el mundo es que cada vez más restrictiva. El tema del lavado de activos es un tema muy importante. Los países pagan costos importantes por infracciones en el lavado de activos. O sea, el lavado de dinero es una actividad penal. Y justamente toda medida que se pueda hacer para mejorar en ese sentido es bienvenida. Bien. No es bienvenida la multa, pero nos tocó.
Claro, y hablando ya en términos más institucionales, ¿la bolsa ha aplicado reaseguros para tratar de evitar este tipo de operaciones? ¿Hay como un sistema de alertas tempranas?
No, por supuesto, es que lo tenemos. O sea, acá no ha habido ninguna. Imagínese que si hubiera algo que tuviera lo más mínimo vínculo con los activos, no estaría hablando con usted en esta mañana, ¿no? Por supuesto, la bolsa tiene sistemas, tiene un staff dedicado a esto, tiene asesores externos, los corredores de bolsa tenemos equipos cada vez más oneroso para nosotros los corredores de bolsa cumplir con todo esto, y eso es parte de la transición que estamos haciendo. Por eso es que se da también un proceso de consolidación, así como se da un proceso de consolidación a nivel del sistema financiero mundial, se está dando también a nivel de los corredores de bolsa. Los costos fijos son cada vez mayores, justamente porque hay que tener cada vez más controles, hay que tener más procesos administrativos, eso es más oneroso, y eso usted lo tiene que amortizar con una masa de ingresos cada vez mayor. Por eso hay una tendencia a la consolidación.
Pablo Sidhar, presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, ha sido muy amable como siempre.
Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Saludos a la audiencia.